Aquí comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos, a dúo, en sincronizado con Jorge Lago.
Mandándole saludos a todos nuestros amigos de Argentina y de Provincia de Buenos Aires, previo a las elecciones. Y acá lo tenemos a Gustavo Liancic, hoy lo pronuncié bien, como sí, para preguntarle, se nos vienen las elecciones. Gustavo, ¿cómo estamos?
Y estamos que en septiembre hay que ir a votar en la Provincia de Buenos Aires. Diputados y senadores provinciales, consejeros vecinales, concejales escolares.
¿Y cómo la ves vos? Que estuviste en algunos actos del peronismo, ¿verdad?
Sí, estuve en alguna presentación de lista en el Gran Buenos Aires. Y bueno, el gran tema es, hay que frenar a Milei, como sea. Así está el tema.
Pero tienen plan, tienen, porque la verdad están dejando el país en una situación terrorífica. Está por volar todo por el aire con el nivel de deuda y el nivel de tasas que nos están diciendo hoy están renovando, cifras enormes. En el mes de agosto, alrededor de cerca de 20 mil millones de dólares tienen que renovar.
Sí, terrible lo que están las tasas. No vale la pena producir, vamos a la timba financiera. ¿Qué te parece?
Es una locura. No sé, Claudio, tu opinión, pero
El 10 y el 14. Te digo los últimos tres montos de la timba. Va subiendo.
No, en serio, con ese nivel de tasas, yo que estuve muchos años en pymes industriales, no vale la pena producir nada.
No hay ninguna utilidad que te pueda igualar o superar eso.
Y claro.
En lo más mínimo.
En lo más mínimo.
En lo más mínimo. Digamos de que una utilidad hoy, con el nivel de inflación que tenemos, porque todavía hay inflación, iba a haber mucha más cuando se empiece a sincerar toda la emisión, porque dicen, no emitimos.
Si siguen dibujando, no va a subir esto.
Es mentira de que no emiten, porque pagando tasas del 74%, como estuvieron pagando el mes pasado, y solo sabe Dios hoy lo que van a terminar renovando, hay dos vencimientos, uno que cae hoy y otro que está cayendo a finales de este mes.
Sí, viene uno ya.
Sí. Uno ahora, que no es pequeño, y bueno, y toda esa tasa, en algún momento el interés...
Hay que pagarlo.
Hay que imprimirlo. Es emisión monetaria. Y cuando vos generás dinero, significa que hay inflación. Y esto están mirando para otro lado. Lo mismo están haciendo con el tema de... el déficit, ¿no? Que lo están dibujando porque lo están llevando para el año que viene con todo este tema de las LEFI.
Exactamente.
Pero en realidad venimos con más de 27 mil millones de pérdida.
Exactamente.
Así bueno, está. Hoy empezamos así, livianito, como quien dice.
Soltito.
Pero no van
a tirar los chanchos.
Nos sorprendió un poco, Gustavo, la noticia esta que salió a decir un socio político, ya podríamos decir, que es de Javier Milei, Máximo Kirchner. Porque Máximo salió a decir de que va a competir y que, en definitiva, sale al auxilio de Javier Milei, que está cayendo en la intención de voto en el conurbano, en Provincia de Buenos Aires, digamos que es la región más difícil que tiene, y en definitiva va a impedir el éxito de Kicillof. Aclaramos de que nosotros no somos peronistas ni tampoco hinchas de Kicillof.
Pero, yo liberal centro derecha.
Está bien.
Bueno.
Pero ¿cómo se interpreta esto, Gustavo?
La interna no se arregló con el corte de luz. Soy malo, ¿eh?
¿Cómo
siguió?
Fue?
No, siguió. Incluso hay algún distrito como Morón que hay dos listas del peronismo. No se resolvieron las cosas con el corte de luz. Sigue habiendo chispazos adentro.
porque seguimos con la misma. Todos van atrás de las cajas y no van atrás del cargo. Cuando vayan atrás del cargo, ahí se van a poder organizar, ya sea peronismo, Libertad Avanza, radicales, pro, lo que sea. Pero mientras sigan yendo atrás de las cajas, a ver quién agarra tal caja y se saquen las pestañas por eso, y van a seguir dividiendo votos, van a seguir arrancándose los ojos y van a seguir sin resultado.
El tema es que la gente ya descree un poco el peronismo. Yo hablé con algún personas que están muy allegadas al peronismo en la provincia y siguieron haciendo lo mismo, porque esta vez los cargos, en vez de elegirse con un dedo, se eligieron con tres dedos. Y yo le comenté a esta persona, che, podrían haber sido más democráticos haber ido a una interna y dejar que el militante peronista decida a ver quién tenía la batuta. Pero bueno, esperemos que para el 2027, si continúan los tres grandes caciques en el peronismo, tengamos la posibilidad de ver una interna y le den la posibilidad a la gente que elija quién quiere tener de líder dentro del peronismo.
Está muy roto el peronismo, ¿eh? Sigue.
Pero desde ya, desde ya.
Está hecho pedazos, no hay ninguno creo que tenga el liderazgo completo.
Bueno, Jorge, todos saben que yo soy asesor y estratega, tanto en inteligencia como en política. Ahora, vos para ser un político exitoso tenés que tener liderazgo, conducción, capacidad de gestión. En el peronismo tenés tres cabezas. Las tres cabezas ninguna tiene ni conducción ni liderazgo. Porque el liderazgo lo tenía en su momento Néstor, después lo tenía Cristina, después, hoy no lo tiene ninguno de los tres.
Bueno, yo diría de que todavía el liderazgo del peronismo, y no hay ninguno que la supere, lo sigue teniendo Cristina Fernández de Kirchner, aunque no nos guste.
No creo.
Más que esté presa, ¿no? Pero la realidad es que ella levanta la voz y le está mojando la oreja a todos.
Exactamente. Bueno, pero lo que yo te decía recién, si quieren volver a enamorar al militante peronista, sería bueno que empiecen a hacer las cosas de otra forma. ¿Por qué no le dan la posibilidad al militante peronista de elegir? Vamos a una interna, ¿eh? Son tres, está bien, vayan a una interna, dejen que la gente elija.
¿Pero cuál es la costumbre? La costumbre no es una interna, la costumbre es tomar sobre y andar a votar.
Buah. No,
¿sabés cómo es eso?
Está bien, pero algún momento van a tener que cambiar las cosas como
sería lo más democrático y lo que correspondería para dar un ejemplo, ¿no?, de liderazgo.
Exacto. Claro.
Pero el tema es que hay mucha gente que ya no quiere saber nada con el peronismo.
El hecho, Jorge, de que no haya hecho paso dificultó esto de esta manera, ¿vos creés? Porque las PASO hubiera servido para haber medido a cada uno de los candidatos dentro de un mismo espacio.
Bueno, gran verdad esa.
Sí, pero como no hubo paso, yo creo que la mejor forma de, como yo te dije recién, de volver a enamorar al militante peronista es, ¿por qué no le dieron la posibilidad a la gente de decidir?
Pero vos sabés que hoy tenés, el peronismo siempre fue caja y caja. Entonces, ¿qué tenés hoy? El único que tiene caja es Kicillof.
Exacto.
Y si le dan los 14.000 millones de palos estos que le están supuestamente debiendo Milei, prepárate porque tiene grandes posibilidades para comprar la presidencia.
Mientras esté Milei no creo que salga esa plata.
Y eso depende de la corte,
Cambiando de bandera, vemos que también se está reflejando en la Libertad Avanza con la alianza con el PRO el mismo problema, y estamos viendo de que una integrante que es Pilar Ramírez está de alguna manera posicionándose como candidata y parece que va a encabezar la lista de esta alianza, al menos en CABA. Y recordemos que Pilar Ramírez,
mano derecha de Karina,
es mano derecha de Karina, pero que viene, curiosamente, viene del kirchnerismo. ¿Cómo es esto, Gustavo?
Y bueno, adentro de las listas de La Libertad Avanza yo veo mucho kirchnerismo, masismo, menemismo.
¿Vos, Claudio?
Si yo hablo, voy preso.
Vamos, bueno, todos, no, pero opiná sin...
Bueno, yo le voy a dar trabajo a la gente.
Sin molestar a nadie.
Pilar Ramírez, que busque quien pareja, o sea, la pareja, no el marido, de dónde viene, qué empresas están vinculadas, qué, y ahí el, vamos a tener por qué está.
Claro, el esposo Darío Wasserman.
Sí, señor.
Se llama, concentra el poder político y legislativo del carinismo porteño. Sí, es política vieja, porque lo que estamos viendo es que son siempre las mismas caras que están... de alguna manera están renovándose, están como reciclándose en otros partidos.
¿No es que estaban en contra de la casta?
Bueno, pero eso es un dicho de la boca para afuera. Lo mismo está ocurriendo con Leila Gianni, que va a hacer un acompañamiento al candidato también liberal de José Luis Esper, y lo va a acompañar...
¿La Reta es liberal?
No, para nada.
¿Pero cómo? Peronista, estaba con La Reta.
Peronista de pura cepa. Bueno, lo que pasa que, como te digo, tienen que ir sobreviviendo y se van remixando. También estaban peleados en su momento Spert con Milei, porque Spert fue el primero en largarse en la carrera política del liberalismo, antes que Milei.
Pero dijo todo lo que estaba mal hacer, incluso de llegar al fondo, de irse a la B, y hoy aplaude que estamos en el fondo.
No, todos están salpicados, o sea, son pocos, Gustavo, los que están quedando a salvo.
El tema es que ya la política es una profesión. Por eso nos vamos reciclando y vamos cambiando de camiseta.
Yo hoy la política la veo como el fútbol.
¿Ah, sí?
Compro el jugador, le transfiero el pase y lo meto en mi equipo.
Y bueno.
O sea, no importa cuál es la ideología, no importa cuáles son los cimientos, los valores, el espíritu. Importa que el jugador me sirve. Y bueno, le hago el contrato, lo compro y pago la prima y me lo traigo.
Qué cosa, ¿eh?
Nos sorprendió un poco que Milei fue distinguido hace uno o dos días como economista del año 2025 por parte de una entidad muy reconocida de Brasil. Pero lo que nos sorprendió es saber que el economista brasileño que premió a Milei había sido condenado por malversación de fondos públicos.
Casi nada. No hay ninguno limpio ni allá tampoco en Brasil.
Otro de Libra.
¿Cómo son estos títulos honoríficos que están repartiendo? ¿Bajo qué criterio los reparten?
Y bueno, debe ser cuánto pusimos.
¿Habrá sido por Libra el premio que le dieron?
Por ahí también. Por ahí también venía, porque son buenos negocios a veces los títulos honoríficos.
Es muy fácil cruzar la frontera.
Nosotros lo que estamos viendo es que... y ahora esto va muy en serio, el consumo minorista se ha desplomado un 12% entre junio y julio. Estamos con aumentos que volaron a un 20% en frutas y verduras. Por el otro lado, el dólar sigue con una incertidumbre y cada vez que aumenta el dólar, ese aumento se traslada a los productos, porque bienes y servicios aumenta, no en forma directamente proporcional, pero aumenta.
Bueno, igual el gobierno sigue interviniendo en el dólar.
Por supuesto.
Es una joda.
Por eso esa tasa de interés.
Entonces, ¿cómo vas a tener un dólar que va a ser libre si no es libre? Por más que esté entre banda y flotando.
Dicen de que flota, pero en realidad
no flota.
Sabemos de que intervienen en el mercado.
Hasta en el futuro intervinieron. El FMI se quejó de eso.
Vendiendo reservas. Es más, esos 2.000 millones de dólares, que no sé para cuánto le va a alcanzar, lo dijimos en el programa anterior, 15 días, 2 semanas le alcanzará.
Esperá, porque de esos 2.000 millones, Al otro día tuvieron que desembolsar 800 mil millones para pagar un vencimiento.
Sí, por eso digo de que les va a durar para muy poquito. Pero bueno, 800 millones habrás dicho vos.
Carlos, algo así, ¿verdad? Era.
Sí, de los 2.000.
Claro, de los 2.000. Claro,
o sea que les debe quedar 1.200.
Claro, menos.
Sí, sí, en realidad, a ver, no hay independencia del Banco Central, no hay autonomía.
No se reformó la Carta Orgánica del Banco Central.
¿Era qué Banco Central? Si lo demolió.
Bueno.
Cerró.
La idea
iba a dinamitar.
No la pudo concretar de cerrar el Banco Central, ni de dolarizar.
¿Qué emisión si paró la maquinita? ¿Y qué dolarizar si estamos todos dolarizados?
Igualmente están empezando a aparecer algunos semáforos con luces
amarillas
y naranjas también, ¿no? Porque hay una preocupación por parte del JP Morgan de la situación fiscal, ¿no? Que la cuenta corriente está marcha atrás, está en rojo.
Pero todos son de JP Morgan, o ex JP Morgan.
Sí, es verdad, los miembros del equipo económico son todos ex empleados de JP Morgan, y casualmente JP Morgan salió
a bancar
de las LECAP y de estos bonos, salió justito cuando el día siguiente se empezaron a desplomar, ¿no?
Y ahí viene la pregunta, ¿confías o no podés confiar en el JP Morgan? Si son todos ex nenes de ellos.
No,
está difícil, ¿eh?
Obviamente, de que imagino yo que van, ni bien vuele algún miembro importante del equipo económico, sea Bausili o sea Caputo, cuando ya no dé más el plan, es el final de este modelo, empobrecedor, de este modelo muy similar al de la plata dulce del año 81, Gustavo, ¿no?
Sí, exactamente.
Vos lo viviste, ¿te acordás?
Sí, era chico, pero lo viví.
Que la gente iba a comprar televisores color a Paraguay y a Brasil.
Exactamente.
Ahora
uruguayana era.
Uruguayana, bueno. Bueno.
En la frontera con Corrientes, exactamente.
Sí, señor.
Y bueno, y las pymes industriales, bien gracias, la producción nacional, bien gracias.
Se empezaban a fundir.
Sí.
Bueno, hablando de eso, tengo para contarte que en este año y medio cerraron 15.000 empresas. Y bueno, nuevamente las pymes son las perdedoras, las grandes perdedoras, y están fundiéndose 40 firmas por día.
¿Vos sabés que el mismo número es la cantidad de kioscos que cerraron? 16.000,
sí.
Hay menos de 100.000 kioscos.
Muy lamentable, ¿eh?
Sí, es a veces es el único ingreso para algunas personas su kiosco.
Es que esa es la pregunta del millón. Toda esa gente que cierra,
¿de qué vive?
Y no sé, manejar un Uber, si tiene un auto.
Y pero si la gente ya no tiene plata ni siquiera para pagar un Uber.
¿Qué cosa?
Es terrible.
Sí, sí, sí.
Yo ayer salí de la calle a caminar un poco. Yo vivo encerrado dentro de mi casa todos los días, no salgo para nada. Salgo por ahí una vez por semana a ir al Mercado Central a comprar algo, cada 10 días y nada más. Salí, todo negocio cerrado por todos lados.
Sí, parece un cementerio de locales.
En capital y en provincia.
Sí, en todos lados.
Parece que estamos en pandemia, porque está todo cerrado. No hay gente en la calle.
También hay poco tráfico. Se está viendo en algunos lugares que en determinados momentos hay, pero luego del pico o después poco y nada.
Y al precio de la nafta, ese es el tema. Hay que ir a la madrugada a cargar nafta, es más barato.
Bueno, sí, hay un tema con eso, ojo con eso. Porque ahora salió una orden del gobierno de que las empresas no están obligadas a anunciar un aumento. Así que YPF tiene la potestad de subir y bajar el combustible cuando se le antoje y vos no te enterás hasta que no pagás. ¿Sabían esa noticia?
Mira, no sabía.
Ajá, guarda con eso.
Yo quería traer a la memoria una publicación que hizo el doctor Carlos Rodríguez, a quien desde aquí le enviamos un cálido saludo.
Otro traicionado.
Tenemos una gran admiración por él. Y sí, es otro traicionado, Carlos Rodríguez, porque en el inicio Milei lo había mencionado como el jefe del equipo económico. Y es más, él le había dicho que iba a trabajar ad honorem, si no me equivoco, pero publicó ayer, dice, 4 meses después de esta situación, terminó viniendo el corralito y el helicóptero en 2001, y sacaron esta noticia repetida, que había sido el lunes 30 de julio del 2001, en donde habían publicado el déficit cero ya es ley. El Senado lo votó y sin ningún cambio. Ahora, lo que nos preguntamos es de qué déficit están hablando y de qué presupuesto están hablando si siguen con el presupuesto de la época de Alberto Fernández, porque no lo han renovado en el Congreso, se tendrían que haber puesto de acuerdo y votar un número, ¿no? Así que eso no se cumple. Y por el otro lado, a un querido amigo que también colabora y ha venido más de una vez aquí al estudio, que es el doctor Mariano Fernández, nos recuerda de que de acá a diciembre el déficit por intereses capitalizables alcanzaría, siendo optimistas, dice, un 7% del Producto Bruto Interno, de lo que produce el país. Y dice, se va a venir un nuevo cepo, en realidad nunca se fue porque el cepo de empresas continúa.
Claro, eso está.
Yo me imagino de que este nuevo cepo de que él está haciendo referencia podría llegar a ser a que van a poner el cepo nuevamente a la compra de dólares de los particulares, de las personas, que recordamos de que ya llevan comprados más de 9.000 millones de dólares las personas.
¿Sabes? Pero se lo llevan al colchón. Y ahí es donde está el problema.
Exactamente. Lo llevan al colchón y no lo gastan como pedía Toto. Bueno, además de recordar de lo del tema del cepo, él cree que va a venir un default seguido por una devaluación y una profundización de la recesión. Un buen ejercicio es mirar a Brasil de 1999. ¿Por qué? Porque en esa época Brasil, cuando llegó al 7% de los intereses capitalizables, le voló la economía.
Yo no soy muy lulista, que digamos, porque la verdad que no me interesa Lula, ¿no? Pero lo que está haciendo Lula es monstruoso en Brasil. Aplastó a Argentina, está aplastando a Paraguay. Está entrando la carne de brasilera a Paraguay y está aplastando a los propios productores paraguayos.
Ni que hablar con el stock ganadero, que están en 110 millones de cabezas de ganado. Nosotros acá no tenemos ni 45 millones de cabezas.
Ni los 90 están abajo nuestro.
Y con respecto a la agricultura, también pasó lo mismo, Gustavo.
Así es, exactamente.
Ellos nos pasaron por arriba. Es más, estuve escuchando un especialista hoy, generaron 3 ciudades nuevas. Una es del tamaño de Mar del Plata y otra es del tamaño de Tandil, y son empresas agrícolas ganaderas.
Sí.
Todo por el boom de la producción de granos.
Claro.
Con lo cual, a nosotros nos están pasando el trapo.
Porque saben cómo administrar.
Nos deben estar dando las gracias, obviamente, porque todo mercado que queda sin atender nuestro lo comen ellos.
Y bueno, ahora está China comprando mucha carne.
En Brasil.
Claro. Claro. Sí. Claro. Que antes el mercado abastecedor de primario era Argentina.
Siempre fue Argentina, incluso por el tema de la calidad, que claro, es superior a la de ellos. Pero bueno, ahora vamos a tener que ir a un breve corte y enseguida retornamos. estamos retornando. Y sí, estábamos viendo las últimas noticias que van llegando de Cristina Fernández de Kirchner, que está condenada y que debe devolver 684 mil millones. Y se habrán quedado medio cortos, ¿no?
¿Ustedes qué opinan?
Hay 37 millones de dólares tiene que devolver.
No sé cuántos PBI se habrá afanado, pero fue realmente escandaloso lo que hizo con el país, ¿no? Lo caro que nos salió, porque nos dejó una deuda gigantesca que hoy, bueno, de alguna manera la están duplicando, porque
según mi ley, no seas burro.
Tenemos 465 mil millones de dólares de deuda. Es una exageración. Por el otro lado, cuadruplicaron la base monetaria. Es decir, que hay emisión e impresión de billetes. Y queríamos volver, Gustavo, sobre tema de Julian P.
El chinito.
El chinito.
Del caso Libra.
Que en realidad.
Que ni la tenía Interpol.
Se llama. Descubrieron el nombre.
¿Ah, sí?
Estuvieron ahí investigando. Y el verdadero nombre de él es un poco raro. Se llama P. Con H en el medio. P-H-E-P. Chi Jaur. Ese es el verdadero nombre.
¿Y dónde está el muchacho ahora?
Y no saben el lugar en donde está. Lo están buscando.
¿También están buscando la plata que se llevó?
Deben estar buscándola porque aparentemente fueron varios cientos de millones.
A lo mejor hay un ex presidente que sabe dónde está.
¿Así?
No digo que sea Argentina, puede ser cualquier otro lado un ex presidente.
Contá un poquito más, dale.
No, estás loco vos, como troncano.
¿No?
Estás loco vos, no salimos. No.
Nos esperan
lo que,
afuera.
Lo que sí, ojo, porque a ver, se recorrieron parte del país, fueron a Paraguay, en avión privado. También hicieron una transferencia a los 40 minutos de comenzar la reunión con Javier Milei, adentro de Casa Rosada, movieron 500 mil dólares. De una cuenta a una cuenta que no se sabe todavía a quién pertenece.
¿Qué me contás?
Hablando de este tema que empalma con esto, Diana Mondino, ex canciller del gobierno,
sí,
de La Libertad Avanza,
poquito enojada con Javier, ¿no?
Apareció enojada porque van saliendo algunos trapos al sol y tiró esta frase. Dijo la ex canciller que se despachó lindo al canal Al Jazeera sobre el presidente y la estafa Libra, que estaba tratando de entender que Milei no está mentalmente estable, dijo, y que consulta rutinariamente a los perros. Se ve que él habla con los perros que están en el más allá. Y declaró, o no es muy inteligente o es una especie de corrupto.
Pua.
¿Con qué nos quedamos de esto que dijo Diana Mondino?
Yo creo que la mejor definición que puede haber hecho un ser humano sobre otro.
Ella, recordemos de que trabajó mucho
para que gane Milei
en la campaña y además sí, puso plata en
sí,
la campaña.
Sí.
Y bueno, se sintió realmente traicionada, abandonada, ¿no?
Maltratada y echada. Como
echada
otro,
aparentemente por la hermana.
Como eso, otros 140 funcionarios públicos que echaron. Gente de ellos encima.
Sí. A ver, la gente tiene que tomar un punto de referencia y ver cómo es la historia de ahí en adelante. Milei, alianza con Patricia Bullrich, y de ahí en adelante evalúa todo el equipo, todo el gabinete, y después contame cómo sigue la historia.
Bueno, yendo al tema de las alianzas, Gustavo, esta semana lo que impactó fue el tema de la alianza del PRO con La Libertad Avanza, y ahora Karina les está bochando todos los candidatos que quiere poner Macri.
En Capital, sí. así es. Y bueno, se regalaron, se entregaron.
Puso Mauricio a esta chica Pilar, ¿no? Que estuvimos hablando recién de ella, que es ex kirchnerista.
Y bueno, Karina maneja la lapicera. Y don Mauricio se entregó y entregó el PRO. Así que ahora están, en vez de ser amarillos, son violetas. ¿Qué me contás?
Cambió. Y él es el único responsable.
Claro que es el único responsable, Mauricio.
Bueno, me imagino de que algo a cambio debe haber quedado, ¿no? No creo que haya hecho esto así gratuitamente.
Sí, le quedó una barra de hielo para sentarse arriba, porque le quedó al rojo.
Bueno, no seas malo, ¿cómo vas a decir eso?
Y escúchame, le dio a Bullrich. Bullrich le hizo ganar las elecciones. A ver, no conoce a Bullrich.
Mauricio, yo creo que...
Pasó por 30 partidos. Decime cuál partido sobrevivió al paso de Bullrich. Ninguno. Ninguno, vamos a ser realistas. No hay un solo partido que haya sobrevivido al paso de Bullrich.
Pasó por todos, desde la JP con Pino Solanas. Creo que habían sido novios con él, ¿no?, en su momento.
Sí, puede ser, no lo tengo registrado.
En sus
pero...
inicios, que él era maduro y ella era una piba, que le decían la piba. Creo que habían estado en pareja cuando ella era muy joven. Y bueno, sí, ha pasado por tantos partidos que...
¿Cuál sobrevivió?
Una capacidad de...
¿De destrucción?
A ver, yo diría de mutación, ¿no? Porque va mutando, se reinventa, lo cual le funciona, evidentemente, para la sociedad argentina, que si no despierta, va a seguir votando estas cosas.
A ver, Bullrich era la que decía que 1.6% de inflación era una catástrofe. Y ahora te están diciendo que la inflación de julio va a ser de 1.7 a 2%, cuando los privados ya habían adelantado que estaría pasando el 2 y pico, ya casi llegando a 3, que podría empezar con 3 incluso.
Hablando de industricidio, tenemos que ver que acá este trío de Caputo, Sturzenegger y Bullrich van juntos a la par, ¿no? Porque Molinos, que es una industria
alimenticia muy grande,
alimenticia nacional
de Pérez Compán.
Sí, de Pérez Compán, que le dio un resultado negativo de 18.000 millones.
No, 19.800 millones. Oh. Casi 20 palos.
En el primer semestre, esto. Logró un incremento de ventas nada más que del 1,9, facturó 437.500 millones, pero la baja de los precios le dejó un balance de números en rojo.
Ahora vos estás hablando de un monstruo. ¿Y el resto de ahí para abajo?
No, las pymes ya directamente están prendidas a fuego.
Sí. Así es.
Lo curioso de todo esto es que a los políticos, dentro de todo, se ve que les va bien, porque la mitad de los ministros, ¿saben qué declaró? Más patrimonio. ¿Y dónde lo declaró? Lo declaró en el exterior. La tienen afuera.
No puede ser. Si el plan de Caputo es maravilloso.
La tienen en el exterior.
Habría que sacarla del colchón y traerla.
En vez de adentro del país. ¿Cómo es esto, Gustavo? ¿Se la llevan?
Se la llevan y no dan el ejemplo.
¿Pero cómo hacen para llevársela si había cepo?
Y bueno, de alguna manera se ve que se la llevan en submarino, no sé, algo, de alguna manera se la llevaron.
¿No sería bueno investigar eso?
Lo que se estuvo viendo es que se empezaron a acelerar algunas bajas, y esta vez le toca a Economía. Está renunciando el secretario de Industria PYME y el...
Secretario de Industria y el...
Y el de Industria PYME. Los dos han renunciado.
Sí.
Y antes que los cuelguen en Plaza de Mayo van a renunciar los tipos.
Bueno, pero a ver, a la PYME en este momento no hay que mostrarle desgobierno. Hay que tirarle una soga y tratar de ayudar a las PYMES, porque nunca estuvieron peor que ahora.
El dato que yo tengo es que el secretario PYME renunció porque lo que él proponía le bocharon todo.
No solo están mal las PYMES, las empresas extranjeras como la compañía petrolera Total, que es francesa, decidió vender su negocio de Vaca Muerta.
Otro más. Recordemos que está Exxon, Raízen.
Exactamente, se toma el palo. Continúa el éxodo de multinacionales ya, ¿eh?
Ahora, ¿cómo explicas eso? Si el gobierno dice que Vaca Muerta es un éxito, un récord de extracción, y las empresas se van, es un poco contradictorio.
¿Y qué querés que te diga? A ver, para mí venden fruta. O sea,
porque si vos, Jorge Lago, estás vendiendo, no sé, 50.000 cabezas de ganado por semana a Uruguay, ¿te vas a retirar de Uruguay o vas a seguir?
Yo lo que veo es que durante la presidencia de Milei cerraron 14.000 empresas y bueno, con Macri en 4 años cerraron 24.500. Con Alberto casi 12.000. También que los agarró la pandemia, pero esto es un industricidio terrible. ¿Cómo va a quedar el país después de esto?
Yo te diría que prestes todo. Atención a Lilia Lemoine. Ella te lo explica.
¿Ah, sí?
¿No vieron a Lilia Lemoine? Mi vieja se fundió en el 96, 97, por las políticas de izquierda. Y había otro ahí que le dijo, y bueno, a ver, es exactamente el mismo plan que está usando Milei ahora. No, empezó a hablar.
Bueno. Dijo que peor sería que le vayan mal a todos. No a unos.
¿Y qué podemos esperar de Lilia Lemoine? ¿Qué podemos esperar?
Yo estoy viendo donde dicen pedimos empleados. Hay filas de 3, 4, 5 cuadras por un puesto de trabajo. Y sale en redes, sale en noticieros. No solo acá, en todo el país.
Hoy el gobierno de la ciudad, ahora que nombras esto, Claudio, el gobierno de la ciudad implementó una búsqueda de trabajo para 450 puestos y la convocatoria fue ampliamente superadora, fueron miles de personas con ingresos, o sea, ofertas de trabajo básicas, ¿no? De 300.000, 450.000, 600.000 pesos. La gente estaba con un horizonte un poco más amplio de la búsqueda de trabajo. Pero, bueno, tal vez a alguno le sirve.
Y al que no tiene nada le sirve.
Claro.
A ver, ojo que en la fila entrevistaban gente en varias provincias, un puesto de trabajo, 3, 4, 5 cuadras de cola. Entrevistaban a la gente y había gente que decía, yo tengo trabajo, pero no me alcanza y tengo que venir a buscar otro trabajo más.
Sí, lo que es una noticia nueva, o no tan nueva, es que va a ser candidato confirmado Ricardo López Murphy. Ricardo López Murphy avisó que se va a estar presentando en una alianza de partidos chicos, entre ellos está Republicanos Unidos, creo, y creo que el Partido Demócrata, me parece, ¿no?
Sí, también.
Y, bueno, se presenta por un lado a Ricardo López Murphy, también hay otros jugadores nuevos que van a competir ahora, como María Eugenia Talerico, que va a ser una nueva opción dentro del menú político que va a haber.
Claro, son liberales.
Son liberales, liberales puros, tienen un equipo de profesionales que los acompañan notable, con buen currículum, y se está estimando que estos partidos chicos van a estar llevándose un 7-8% del electorado del liberalismo, que bueno, que se ha dado cuenta de que la oferta de La Libertad Avanza es fascismo puro, es una mezcla de peronismo menemista con kirchnerismo.
El kirchnerismo de bandera violeta.
Exacto, es una cosa, digamos, es un revuelto gramajo, porque no es ni huevo ni jamón, es toda una cosa revuelta, no sabemos si es por amiguismo, por cajas, ¿Cómo lo...?
El tema es que hay un montón de cargos para cubrir en las listas y ellos nunca tuvieron estructura ni gente. Recordemos a la gente que la Libertad de Avanza es algo muy nuevo.
¿Pero vos hubieras puesto a Daniel Scioli?
No.
Ex vice de Néstor, no, pero, ex gobernador de Cristina.
Hay un tema importante.
Como ministro,
De la Libertad Avanza. Las bases de la Libertad Avanza ya no existen.
Echaron a todos.
Claro,
todos los liberales.
Castiel es donde está.
Y
el Presto.
Están Danan. Todos, los revolearon al medio del riachuelo.
Y los dejaron afuera los muchachos de...
Los que eran los fundadores y todo. Bueno, por eso le digo, la gente tiene que ver con la historia. Cuando Patricia Bullrich se hace cargo de meterse adentro del gobierno, ya le metió a Sturzenegger y le metió a Caputo. A ver, la ley base la escribió para Patricia Bullrich, no la escribió para Milei. El plan este económico lo escribió para Patricia Bullrich, no para Milei. Cuando se le cae Melcoñán con el problema este de la empleada que...
Y lo que están mostrando es que son un gobierno dirigista. Esto liberalismo no es.
No, socialismo.
Es intervencionismo. En este último mes intervinieron con 3.000 millones de dólar futuro. A ver, están quemando reservas que no tienen. ¿Quién se va a hacer cargo de toda esta deuda que están tomando ahora?
¿Y a qué valor el dólar futuro? ¿Un valor irrisorio?
Solo Dios sabe a cuánto va a saltar después de las elecciones.
Están hablando que intervinieron el dólar futuro para un valor de 1.400 las ventas, cuando está proyectado y están vendiendo hoy el dólar futuro a 1.600. O sea, se está regalando 200 pesos por dólar. Bueno, de la proyección a la realidad.
Lo que ha declarado el economista Roberto Kachanowski es que y cayeron en su propia trampa y quedaron enredados en la política monetaria.
Exactamente.
No saben cómo salir de esto.
Y el tema que le falta, lo que tuvo Menem, Dromi, que con todas las privatizaciones que había hecho en los 90, le entraba una cantidad de dólares impresionante para sostener el modelo. Ya, fíjate, Jorge, tenemos casi 2 años de gobierno de Milei que privatizaron. Nada.
¿Y qué inversión?
Nada.
¿Y cuánto está liquidando el campo?
Casi nada.
Por el otro lado, las cosas están aumentando, Tenemos los lácteos, que han subido un 8%, los productos de limpieza 7%, el aceite 7%, el trigo subió 17% en julio, galletitas y fideos 4%, y como correlato de esto, por el otro lado, los productores, ¿saben qué hicieron con el tema de la siembra? Van a producir menos, ¿y saben cuánto menos? Bastante menos. ¿Por qué? Porque no tienen incertidumbre y no conocen el horizonte. No saben si van a ganar o a perder plata. Y no es poca la gente que no sabe cómo seguir para adelante. Al productor hay que darle certidumbre. Hay que darle consistencia en lo que va a hacer. Y tiene que tener en claro si va a ganar o perder. En solo 4 años hay 6.500 productores menos.
Bueno, pero la sociedad rural los informa, ¿no?
Bueno, nunca he visto una sociedad rural más alineada...
Con el gobierno que esta.
Que con este gobierno. La gente se está preguntando el por qué. Y bueno... suponemos que es que por algún lado se deben estar beneficiando.
Y bueno,
el vicepresidente de la rural está bastante enojado.
Bueno, sí.
Lo mandaron de vacaciones.
Sí, sí, Marcos Pereda se va a presentar como candidato a presidente y este día, el día 28 de agosto de este mes, va a haber una votación para... elegir si se modifica la Carta Orgánica de Sociedad Rural Argentina y permite la renovación de Nicolás Pino.
Otro que se quiere perpetuar.
Otro dirigista. Esto le hace muy mal
Esto no es bueno.
A la institución y a la democracia. Porque después de 2 mandatos es cantado que tiene que venir otro. Y modificar es como modificar la Constitución Nacional.
Eso mismo dijo Diego Valenzuela, iba por su tercer mandato y ahora va para otro cuarto como senador.
Bueno, la verdad que a Diego Valenzuela lo venden como si fuera un superpolítico.
¿Cuál? ¿El peronista? ¿El del PRO? ¿O el de la Libertad Avanza? ¿Cuál Valenzuela?
Y yo, bueno, hablo del último, son malos, ¿no? Hablo del último, el que de la mano de Bullrich pasó a la Libertad Avanza, porque en realidad eso fue así. Ahora, recordando lo que fue las mentiras de Milei en la rural, de una reducción que en realidad no fue, la renta de la soja.
Una retrotracción al valor anterior.
Sí, tal cual, porque o sea llegó a tener 33%, ahora tiene 26%.
El mismo valor que cuando asumió.
En el trigo sigue exactamente igual,
claro,
antes y ahora 2%, 12 y 9,5, ¿no?, de derechos de exportación. Fue miserable la reducción de impuestos y de retenciones.
Y yo creo que por el tema de las elecciones, Jorge, vos que estás adentro de la sociedad rural, lo debes tener mucho más claro que yo. Si volvemos a las retenciones de cuando se murió Milei, no bajó nada. Él las aumentó y después las volvió para atrás, pero en realidad no bajó nada de las retenciones.
Volvieron al mismo valor que cuando subió.
Claro. Encima se han licuado los valores de precios en pesos y estamos teniendo, les digo que estamos teniendo inflación en dólares. Claro, porque están aumentando las cosas en pesos.
Sí, es más caro, un país más caro en dólares de Argentina.
Hoy traes a un extranjero a la Argentina y se sorprende de lo caro que estamos.
El índice McDonald's. Hay un índice en el mundo que se llama el índice McDonald's.
Somos el número 2 más caro del mundo.
Suiza y viene Argentina, pero Suiza, el salario mínimo de Suiza son 3.400 euros.
Voy a nombrar por último a un economista que es Pablo Tigani. Hace un tiempo que lo vengo leyendo y escuchando y él planteó de que el mejor negocio últimamente que hubo fue el dólar y el que apostó al dólar ganó. Es decir, es exactamente al revés de lo que nos intentan vender, de que el dólar se va a mantener y que puede bajar, como dice Federico Furiase, ¿no?, que lo repite como un loro. Así que por hoy yo creo que hemos dado toda una vuelta a la realidad económica y política y nos vamos a preparar para el próximo martes, que vamos a tener el resultado de YPF, de qué es lo que pasó con YPF, Gustavo.
Exactamente, a ver qué se decidió en Nueva York, y si tenemos que pagar o no.
Por el otro lado nos están reclamando de Londres unos 1.800 millones de dólares que está llegando por una revaluación que habían en el INDEC, habían dibujado ahí el índice de actualización.
Nah, el INDEC, el mismo que dice que ahora vamos a tener 1,7. No,
bueno,
eso lo están reclamando también. Así que bueno, creo que ya tenemos la tabla llena por hoy.
La hoja de ruta también para el próximo martes.
¿Algún saludo que quieras dar, Gustavo?
Mira, más que saludo, yo quiero pedir a los argentinos, a las argentinas, cuidemos la democracia y vayan a votar, por favor, porque la cantidad de abstención que hubo en las elecciones anteriores es muy alto.
50% no va a votar.
Exactamente.
Gana el que no vota acá.
Exactamente.
Y ojo que puede haber más alto todavía.
Bueno, por eso yo pido, cuidemos la democracia y vayan a votar.
Bueno, desde acá, nuestro saludo para el compañero Andrés Rufo, que hoy por motivos de trabajo no nos pudo acompañar, pero nos está acompañando de corazón. Así que hasta el próximo martes, caballeros. Thank you.
Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.